Cualquier progreso en ciencia se basa en la negociación en torno a una hipótesis que, en el mejor de los casos, acabará obteniendo el consenso de la comunidad investigadora y pasará así a reconocerse como hecho científico. Por tanto, nada hay más contrario a la naturaleza del debate en ciencia que la imposición arbitraria de una conclusión o el dictado en razón de intereses particulares. Sin embargo, de ello hay numerosos ejemplos a lo largo de la historia. Hoy vamos a hablar de uno de esos casos donde se dio una gigantesca manipulación del conocimiento. Sucedió en la Unión Soviética entre los años 30 y los 60, cuando se constituyó una falsa nueva biología que, por decisión de Stalin, fue proclamada verdad incuestionable para todo el orbe comunista. Detrás de esa operación había un grupo de impostores cuya cabeza visible era una especie de Rasputín que medró al amparo del autócrata y que no solo produjo catastróficas consecuencias económicas y para el desarrollo científico de su país, sino que además llevó a la muerte a científicos que pusieron en duda sus fantasías, que en realidad eran una mezcla de ideología y de pseudociencia. Bueno, pues de este tema tan absolutamente sugerente vamos a hablar hoy en la sección de Euskal Hizkuntza con nuestro invitado al que enseguida presentamos, Juan Aguirre, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Eva. Pues sí, muy sugerente, y que lo retomamos al hilo de un libro que se acaba de publicar que se titula Genética y Stalinismo, herencia de caracteres adquiridos e ideología, uno de cuyos autores es Adrià Casinos, durante años catedrático de zoología en la Universidad de Barcelona y actualmente profesor emérito de la misma. Adrià tiene como campo de investigación, básicamente a lo largo de su trayectoria, la biomecánica de los vertebrados y también la teoría evolutiva de la historia de la ciencia, temas a los que ha dedicado numerosísimos trabajos antes de este libro del que hoy vamos a hablar y que hay que añadir que lo ha escrito a cuatro manos junto con su colega Jean-Pierre Gasque, profesor emérito del Museo Nacional de Historia Natural de París. Arratsaldeon, bona tarda, profesor Casinos.
Buenas tardes. Quería decirlo en euskera, pero me he olvidado.
No se preocupe.
Buenas tardes.
No recuerdo.
No importa. Arratsaldeon, sí.
Arratsaldeon, sí, eso iba.
Bueno, para comprender el punto, quizá el kilómetro cero de este relato, para entenderlo, profesor Casinos, en el que confluyen además la historia con la ciencia, con la ideología, quizá debamos remontarnos al siglo XVIII, que es cuando se fue abriendo paso a la idea de que las especies naturales no son fijas, tal como sostenía el fijismo, sino que se pueden dar y de hecho se dan cambios. Fue un naturalista francés, Jean-Baptiste Lamarck, quien establezca una primera ley de la evolución biológica que se denominará transformismo. Vamos a ver, ¿cómo interpretaba esa evolución el transformismo?
A ver, la idea de Lamarck, de hecho, a ver, Lamarck no es ni mucho menos el primer creyente del transformismo, era una idea latente y por ejemplo, otro miembro del Jardín de Plantas que dio origen al Museo de Historia Natural de París, que fue Buffon, era también de esta manera transformista. Y el propio abuelo de Darwin, el abuelo paterno, Erasmus Darwin, era también transformista. O sea que era una idea que impregnaba el pensamiento de finales del XVIII. Lo que ocurre con Lamarck fue capaz de plasmarlo fundamentalmente en su filosofía zoológica. Y digamos que esta idea del transformismo la concebía, en primer lugar, a partir del hábito. Es decir, el animal intentaba transformar una parte de su morfología para mejorar pues su alimentación o lo que fuera. Pero Lamarck también introducía otra cuestión muy importante, que era la volición. Es decir, el animal tenía voluntad de hacer eso. Es decir, las jirafas, el viejo y siempre repetido ejemplo, alargaban su cuello para alcanzar comida donde no podían alcanzar a otros animales, pero además con conciencia de ello, es decir, con voluntad de hacerlo. Eso es básicamente la idea, digamos, de Lamarck, de manera muy sucinta, expresada, ¿eh?
Uh-huh. Sí, sí. Bueno, pues hablemos de la evolución. El padre del moderno evolucionismo, Charles Darwin en principio aceptó este concepto del transformismo, pero acabó percatándose de que la influencia del medio y la transmisión hereditaria de los caracteres adquiridos eran mecanismos en realidad secundarios. ¿Qué supuso este salto del lamarquismo al darwinismo?
Bueno, a ver, esto había que matizarlo un poco. Lo digo porque hay muchísima confusión, y en tiempos de Darwin existía, entre lo que él fue su idea más genial y que la que ha permanecido, que es el concepto de selección natural, ¿de acuerdo? Y después los mecanismos que originan variabilidad. Es decir, la selección natural no origina en absoluto variabilidad. De tal manera él vio que había confusión, que en el capítulo dedicado a selección natural, en la última edición, en la sexta, digamos que da una serie de puntualizaciones y afirma rotundamente eso, que la selección natural no hace nada, simplemente filtra. Filtra lo que mediante otros mecanismos se produce la variabilidad, la diferenciación morfológica, por ejemplo, entre las diferentes especies, ¿de acuerdo? Entonces, en principio no hay, digamos, contradicción entre la herencia de los caracteres adquiridos y la selección natural. Porque la herencia de los caracteres adquiridos lo que hace es producir esa variabilidad de la que hablaba antes. Y la selección natural simplemente lo que filtra es esa variabilidad producida supuestamente por los caracteres adquiridos o por cualquier otro sistema, ¿de acuerdo? De tal manera que Darwin aceptaba la herencia de los caracteres adquiridos. Y de hecho, el primer darwinismo, por decirlo así, en el primer darwinismo es un hecho asumido que la herencia de los caracteres adquiridos existe, y eso, digamos, permanece así hasta que a principios del siglo XX, más o menos, el biólogo alemán Weismann plantea la diferencia entre línea somática y línea celular somática y línea celular germinal. Y a partir de aquí empieza toda una crítica y una revisión de la idea de la herencia de los caracteres adquiridos.
Que básicamente la herencia de los caracteres adquiridos viene a ser, profesor, que el cambio de las circunstancias modifica los hábitos, y con la modificación de los hábitos se modifican los órganos.
Bueno, básicamente es que el individuo, a lo largo de su vida, pues le sobreviven transformaciones, y eso es cierto, a cualquiera de nosotros nos sobreviven transformaciones. No sé, una persona puede ser muy delgada en su juventud y muy gruesa más tarde. El problema es que para los partidarios de esa idea, esas circunstancias individuales que se adquieren durante la vida modifican el genotipo, o simplemente se pueden transmitir por un tipo de herencia somática extracromosómica.
Y bueno, damos el salto al siglo XX, estas son las bases, el darwinismo, el lamarquismo, el darwinismo, damos el salto al siglo XX y nos encontramos con que a partir de la Revolución Rusa en 1917, los revolucionarios de aquel país, en principio uno le daría por pensar que, puesto que eran marxistas y por tanto consideraban que el marxismo como una ciencia de la interacción social, que además está en permanente evolución, lo lógico es que hubieran abrazado el darwinismo. Sin embargo, en la Unión Soviética, en los años 30 y 40, la tendencia dominante fue el lamarquismo, el viejo lamarquismo. ¿Cómo se explica esto, que suena así tan paradójico?
Bueno, vamos a ver. Partidarios del lamarquismo hubo muchísimos hasta mediados del siglo XX, ¿de acuerdo? En todos los países, en unos países más que en otros. Por ejemplo, en Francia, el lamarquismo fue y ha sido muy fuerte, ¿de acuerdo? En la Unión Soviética, en los primeros tiempos, hubo lamarquistas, y podemos decir lamarquistas de buena fe, que no tuvieron nada que ver con el lysenkismo, ¿de acuerdo?
Sí.
Y después había personas como Babilov, de lo que supongo hablaremos, sí, que tenían ya una concepción totalmente diferente, que rechazaban la herencia de los caracteres adquiridos, etcétera. Es solamente a partir de los años 40, 50 del siglo pasado, cuando ya la herencia de los caracteres adquiridos queda totalmente muy desacreditada a causa de lo que llamamos el neodarwinismo o teoría de la síntesis, ¿de acuerdo? De todas maneras, siempre ha habido, digamos, ¿cómo le diría yo?, rebrotes del lamarquismo a lo largo de la historia. De tal manera que uno de los fundadores de la teoría de la síntesis, el zoólogo germano-norteamericano Ernst Mayr, comparaba esos rebrotes del lamarquismo puntuales con la mitología griega de la hidra, ¿no? Cuando se cortaba una cabeza nacía otra, ¿no? Pues eso es lo que decía Mayr, que constantemente, cuando se desacreditaba una supuesta herencia de los caracteres adquiridos, al cabo de un tiempo aparecía otra cuestión, otro ejemplo que supuestamente lo confirmaba, ¿de acuerdo? Entonces, repito, el lamarquismo había en todas partes y había en la Unión Soviética. El problema es que en la Unión Soviética el lamarquismo se convierte en una cuestión, una ideología de Estado.
Bueno, ¿y en qué se basaba esta nueva biología soviética, también denominada darwinismo creativo, que se impuso efectivamente como ideología de Estado?
Fundamentalmente había una cuestión aquí, digamos, política y social. Es decir, con el estalinismo lo que surge en la Unión Soviética es una tendencia que podemos calificar claramente obrerista. Es decir, se asumía que las personas de condición humilde, de extracción proletaria, eran más capaces de llevar a cabo la construcción del socialismo que las personas, digamos, de origen burgués, por decir algo, ¿no? Entonces, eso era porque se asumía que la condición de clase o la conciencia de clase era heredable. Eso era claramente lamarquista, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Hay que decir también que Stalin, que no era una persona así ni mucho menos ignorante, como a veces se ha dicho, una persona que leía en varios idiomas y tenía una gran biblioteca, etcétera. Otra cosa es la cuestión de la represión, de los crímenes, eso es aparte. Había tenido una formación lamarquista en su juventud y eso es lo que defendía. No sé, les voy a poner un ejemplo que me parece que es muy concluyente de cómo el lamarquismo en diversos países tenía importancia en la primera mitad del siglo XX. Es el ejemplo de Freud. Freud, en su obra Totem y Tabú, para explicar la transmisión del complejo de Edipo, da una explicación claramente lamarquista. Es un hecho que se ha revisado en numerosas obras de cómo la influencia del lamarquismo, de la herencia de los caracteres adquiridos, entró o actuó sobre otros campos, digamos, científicos.
Esta nueva biología soviética, profesor, negaba la existencia de los genes. Decía que los genes eran un invento burgués.
Sí, bueno, ahí había de todo. Es decir, el problema de esa nueva biología soviética, por así decirlo, era que, había diversos individuos, todos ellos, digamos, absolutamente impresentables, que, digamos, escondían su ignorancia a base de supuestos, hallazgos sorprendentes. O sea, Lysenko no era el único, es el más conocido, pero no era el único. Además, incluso había una base filosófica para todo eso, a partir de un individuo totalmente tenebroso, profesor de filosofía en la Universidad de Leningrado, o mejor dicho, de materialismo dialéctico, que se llamaba Isaac Preetzen, ¿de acuerdo? Sí, sí. Entonces, efectivamente, había quien decía que nadie había visto un gen. Sí. Y eso, de hecho, ellos se hacían fuertes en el hecho de que durante mucho tiempo el gen fue un concepto más teórico que otra cosa, ¿de acuerdo? Uh-huh. O sea que, pero bueno, fue un montaje, diríamos, escandaloso y lo hemos calificado en el libro de banda de criminales, banda de malhechores, el conjunto de esos pretendidos creadores de la nueva biología.
Y por hacer una lectura o búsqueda de una lectura sociológica a esta barbaridad, profesor, ¿qué influencia pudo tener el gran desastre que supuso la colectivización del campo soviético en la época estalinista, en el año 30-31, las grandes hambrunas de comienzos de aquella década en Ucrania? ¿De qué manera esto pudo tener estar en la base de dar este paso enloquecido que supuso el lysenkismo?
Bueno, yo digo que lo que le pasó a Stalin es que ante el fracaso espantoso de la colectivización, porque claro, no olvidemos que a partir de la revolución se concreta una de las promesas que se había hecho, que era repartir la tierra, la reforma agraria, ¿de acuerdo? Y eso supuso que en los primeros años, en la década de los 20, de 1920, paralelamente a lo que se llamó la NEP, la Nueva Política Económica, hubiera un boom de la producción agrícola en la Unión Soviética debido a, precisamente eso, a la reforma agraria, al interés que ponía el campesinado en aumentar la producción, etcétera. Cuando se fuerza a la colectivización, además con maneras, formas represivas tremendas, el campesinado hace una lectura muy particular del hecho. Lo ve como una vuelta al antiguo latifundismo. Entonces, boicotea claramente la colectivización y se produce el desastre. O sea, cae rápidamente la producción agrícola, no hay suficiente alimento, etcétera, etcétera. Entonces, Stalin se coge a un clavo ardiendo. Viene Lysenko, le promete, como se dice vulgarmente, el oro y el moro desde el punto de vista de producción agrícola con sus métodos. Primero la vernalización, después conseguir, digamos, modificar las semillas, etcétera, etcétera. Y Stalin, ciegamente se apunta a esa posibilidad para salir del embrollo en que se ha metido.
Bueno, hubo resistencias también y hay científicos que plantaron cara a Lysenko denunciando la superchería. Quizás un caso destacado es el del botánico y genetista Nikolai Vavilov, que era toda una autoridad en su tiempo y que acabó teniendo un final trágico. ¿Cómo es el terror que acompañó a la implantación de esta nueva biología estalinista? ¿Qué es lo que ocurrió?
Bueno, permítanme que diga algo sobre Vavilov, primero que todo, porque creo que es un personaje interesantísimo. No solamente fue un gran genetista, sino un etnobotánico que se preocupó, recorrió el mundo. Sí. Entre ellos estuvo en España en los años 20.
Sí, en el País Vasco también. Sí.
En el País Vasco y sobre todo en Asturias, sí. En Madrid, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, entró por Barcelona y salió por el País Vasco. Y el interés de Vavilov fundamentalmente era localizar las zonas en que durante el Neolítico se había producido la transición agrícola, es decir, las zonas en que se habían, seleccionado variedades de plantas salvajes que después se habían convertido en las cultivadas, en la creencia de que podía encontrar variedades no explotadas o que se habían dejado de explotar que podían mejorar mucho la alimentación de la humanidad, ¿de acuerdo? O sea que era realmente una persona extraordinaria que se había formado antes de la guerra del 14 en diversos laboratorios europeos, etcétera. Entonces, Vavilov en principio confió en Lysenko e incluso le intentó, creyendo que era cierto lo que hablaba, lo que decía, intentó pues apoyarlo, etcétera. En un momento determinado hubo un enfrentamiento terrible y Lysenko empezó una campaña contra Vavilov que lo llevó a la prisión. Vavilov muere en 1943. Literalmente de inanición en una prisión de la Unión Soviética. Ahora, la gran represión contra los genetistas, de hecho, viene después de la guerra, porque durante la guerra, claro, la cosa no estaba para esas cuestiones, había cosas más urgentes. Pero a partir de la reunión de la Academia de Ciencias Agrícolas de 1948, en que triunfa Vavilov plenamente...
Lysenko.
Lysenko, perdón, sí. Entonces se produce una represión terrible contra la genética clásica, cerrando centros, cerrando laboratorios, persiguiendo, desterrando, incluso asesinando a determinadas personas, ¿de acuerdo? Y muchos tuvieron que refugiarse como pudieron en los laboratorios de otros colegas.
Sí, pero lo realmente sorprendente, profesor, es que después de el apoteosis es el año 48, como acaba de decir la Academia de la Ciencia, la Reunión de la Academia, el 53 muere Stalin y uno piensa cuando llega a esa etapa de la lectura de su libro que bueno, para en cuanto muere Stalin, esta patraña se va a deshacer y aquí van a volar, en fin, la justicia se va a imponer. Pero no, resulta que perdura como doctrina oficial y Lysenko todavía aguanta siendo una gran autoridad más allá de la muerte de Stalin y hasta bien entrado los años 60. en la época ya de Khrushchev, que es cuando cae Khrushchev realmente, el año 63, cuando ya se pone en claro todo esto. ¿Cómo se explica todo esto?
Bueno, a ver, mi hipótesis particular es que si Stalin hubiera vivido algo más, a Lysenko se hubieran puesto las cosas difíciles, porque se hubiera descubierto la superchería. Y Stalin no estaba para cuentos, ya me entiende.
Sí.
O sea, que hubiera acabado, en el mejor de los casos, en un gulag.
Yeah.
Hay síntomas de que Stalin, o en general el Politburó, o el Comité Central, empezaron a desconfiar de Lysenko. Entonces lo que ocurre es que, bueno, muere Stalin, y llega, a cabo de poco tiempo, Nikita Khrushchev al poder. ¿Por qué Khrushchev sigue protegiendo a Lysenko a pesar de que los resultados agronómicos eran desastrosos? Bueno, en primer lugar, esa imagen que muchas veces tiene de Khrushchev como es persona amable y tal y cual, es totalmente falsa. Khrushchev había sido un represor estalinista de primera magnitud, ¿de acuerdo?
Sí.
Luego, es un individuo que es un ignorante, o sea... así como Stalin era una persona, digamos, con cultura, que se molestaba en leer, que quería opinar de todo, quizá demasiado, Khrushchev no podía opinar de nada. Y encima hay algo que algún colega ha rescatado en algún artículo, que no deja de tener una cierta, verosimilitud. Y es que Khrushchev veía en Lysenko una persona, sí, lo digo bien, Lysenko, una persona de origen humilde como él, de origen campesino, ucraniano además, ¿de acuerdo? Y eso, pues, digamos que ahí había una discriminación de clase, por así decirlo, hacia Lysenko, ¿no? Entonces hace ojos ciegos a todo el desastre que se está produciendo y lo mantiene hasta que cae. Y de hecho, yo lo recuerdo porque tengo más años que ustedes. Una de las razones de la caída de Khrushchev fue el desastre agrícola.
Sí.
Uh-huh. Sí, sí. Es curioso cómo estamos enlazando además una cuestión relacionada con la falsa ciencia con algo tan importante como la economía de un país como la Unión Soviética, que efectivamente pasó por una crisis enormísima. Bueno, pues toda esta historia la podemos leer en un libro muy, muy interesante, que nos sitúa en un tiempo no demasiado lejano, ¿verdad?, pero sí muy, muy lejano en lo que tiene que ver con los conocimientos científicos que se manejan hoy en día. ¿Nos recuerdas el título, Juan?
Sí, un libro además de lectura muy grata, muy interesante, muy fácil de leer y bueno, ya hemos visto una historia realmente apasionante. Se titula el libro Genética y Stalinismo, herencia de caracteres adquiridos e ideología, cuyos autores son Adrià Casinos, a quien hemos tenido hoy, y Jean-Pierre Gasc. Lo edita la editorial Montesinos.
Uh-huh. Y le agradecemos mucho a Adrià Casinos que nos haya hecho esta reseña de su libro, un libro interesante en el que se combina muy bien la ciencia y la historia. Muchísimas gracias, Adrià.
Es que ricasco, et agur.
Agur, agur.
Es que ricasco.
Agur, Juan.
Venga, agur.